Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Despertando este día martes 17 de diciembre del 2024, que nos vaya bonitos a todos esta jornada. Tenemos en este instante 12 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima va a estar cercana a los 30, pero por debajo es lo que se informa hasta el momento. Incluso dice que tendremos nubosidad parcial esta jornada y en la tarde mayor nubosidad. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este lunes entró en vigencia la nueva cédula de identidad y pasaporte digital. Respecto de los objetivos de la innovación tecnológica se encuentra la entrega de una mayor protección de los datos personales y facilitar una decena de trámites, ya que el carnet de identidad ahora estará disponible en su teléfono celular. En relación con el funcionamiento, desde el registro civil explicaron que al momento de obtener los nuevos documentos podrán descargar una aplicación especial para su celular y allí encontrar la versión digital de estos. Sin embargo, es importante saber que el documento digital es solo un complemento de los físicos, ya que al momento de realizar el trámite para obtener las identificaciones, se les preguntará si desean tener la versión digital. Por otro lado, no es necesario acudir de inmediato a renovar sus documentos de identidad, ya que estos se mantendrán vigentes hasta la fecha de vencimiento que aparece impresa en ellos.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. El registro civil suspendió temporalmente el enrolamiento de extranjeros tras el caos registrado en el estadio Víctor Jara. El proceso se retomará este miércoles en un lugar a definir. La moneda descartó que hubiese un error de información y RN acudió a la Contraloría. Dura crítica de la ministra Camila Vallejo a Manuel Monsalve tras asistir a la comisión investigadora del caso. Defraudó la confianza, dijo la vocera de Palacio. El ex subsecretario deberá declarar ante la fiscalía el próximo 23 de diciembre. Confirman que diputada Maite Orsini está hospitalizada por un cuadro complejo de salud. La parlamentaria no se presenta hace un mes a ninguna sesión en el Congreso. Su rol ha sido cuestionado tras contactar a fiscal del caso Jorge Valdivia. Fiscal Ángel Valencia enfrenta querella por reunión con Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción judicial fue interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón. Le atribuye denegación o retardo de servicio y una conducta maliciosa. Investigación por el atentado del molino Grolmus. Hoy continúa la formalización en contra de 11 imputados. Nadie va a quedar impune de los delitos violentos, dijo el delegado presidencial Humberto Toro. Más de 100 agricultores de la región de la Araucanía solicitaron este año protección agroalimentaria. La iniciativa busca prevenir delitos y entrega seguridad a los trabajadores. Caso Puerto Coronel. Decretan arresto domiciliario nocturno para el alcalde Boris Chamorro tras ser formalizado por delitos de corrupción. El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva. Y el depuesto presidente Bashar al-Assad habló desde Moscú, aseguró que no tenía planeado dejar Siria y que Rusia pidió su evacuación. Envió un comunicado en el que entregó su versión 8 días después de la irrupción de los rebeldes.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Tras una serie de reuniones sostenidas con el superintendente de salud Víctor Torres, las ISAPRES presentaron mejoras a los planes de devolución a sus afiliados por los cobros en exceso, tras el fallo de la Corte Suprema. El tema lo abordamos en la entrevista de la Mañana de Agricultura.
El superintendente se reunió con las aseguradoras, quienes propusieron una mejora en las condiciones de pago. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, con nosotros al teléfono. ¿Cómo está?
Hola, Titi, muy buenos días.
Muchas gracias.
Saludo por estar. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura.
Muy amable, muchas gracias. Después de una reunión, después de varias días de molestia de los afiliados, donde se mostraban planes de devolución de cobros bien tristes, bien paupérrimos, de 500 pesos incluso en ciento y tantas cuotas, ¿qué le parece a usted? ¿Todo recaía efectivamente en la voluntad de las aseguradoras?
A ver, yo creo que fue un... O sea, veámoslo en distintas etapas, yo creo. Primero, fue un problema que se tendría que haber solucionado durante la tramitación legislativa, eso es efectivo. Cuando se dan cuenta, digamos, de estas devoluciones ínfimas y de la molestia de las personas, me parece que el peor error que se comete es buscar desde el gobierno, ¿cierto?, traspasar la responsabilidad al Parlamento, y después viceversa, digamos, el Parlamento se defiende diciendo, mire, el Ejecutivo es el que tiene la iniciativa exclusiva de estos proyectos de ley, por que recordemos recaen sobre materias de seguridad social, por ende es de iniciativa exclusiva el presidente de la República, eso es así. Bueno, pero ahí se pierde tiempo también, digamos. O sea, y recién transcurridas dos semanas, primero el superintendente, ¿cierto?, se defiende diciendo, mire, acá la ley está así, las ISAPRES cumplieron con la ley, y no hay otra alternativa prácticamente, y se mostró como algo intransigente. Uh-huh. Bueno, con el tiempo fuimos explorando alternativas. El Consejo Consultivo la semana pasada tuvo la oportunidad de ir a exponer ante la Comisión de Salud del Senado, y ahí precisamente se habla de la alternativa de que las propias ISAPRES, ¿cierto?, sí. Planteen una solución y que esta solución sea recogida por vía regulatoria. ¿Qué significa eso? En uso de la facultad de la superintendencia, dictar una circular que haga aplicable, que modifique los planes de pago y que mejore estas cuotas mínimas. Eso es lo que hasta ahora tengo entendido que ha ocurrido. La mayoría de las ISAPRES hizo llegar una propuesta.
Sí. Ya, pero en definitiva, son planes, en su primera instancia, planes de pago que visó la superintendencia, ¿no?, de ISAPRES, porque en definitiva no se entiende entonces por qué también había como una suerte de guerra entre la autoridad sobre quién tenía la responsabilidad de haber dado luz verde a estos planes de pago, en algunos casos bien bochornosos.
Sí, lo que pasa es que en estricto rigor los planes de pago no adolecían de ninguna ilegalidad, es decir,
no, claro,
no, o sea, no era algo que la superintendencia pudiese rechazar por incumplimiento, digamos. Sí se rechazaron los planes de pago inicialmente, pero por otro motivo, digamos, porque en el fondo las ISAPRES, en sus cálculos de la prima extraordinaria, habían incorporado otras materias que a juicio de la superintendencia y el Consejo Consultivo no correspondían. En este punto, particularmente, no había una causal de rechazo, es decir, las ISAPRES no estaban cometiendo una ilegalidad o una infracción normativa.
Porque la ley salió así.
Correcto, la ley se lo sí, pero sin embargo, si uno tuviese que pensar cómo se podría haber solucionado esto, es que dado que la Superintendencia de Salud tiene la totalidad de los datos en forma previa, ¿cierto? Saben más o menos cuáles van a ser las devoluciones máximas, cuáles van a ser las devoluciones mínimas, haber pensado en alguna alternativa previa a esto que hubiese quedado plasmada en una regulación, en una circular, donde se podría haber establecido ciertos pagos mínimos, obviamente con el resguardo de la estabilidad financiera del sistema, que es algo que obviamente la ley también considera.
Sí, por supuesto. Ahora, de acuerdo a eso precisamente que usted menciona, Patricio Fernández, que es la estabilidad financiera, ¿existe, de acuerdo a lo que usted conoce, un poco más de margen para que las aseguradoras puedan acelerar los pagos? Porque finalmente es eso lo que se está buscando, que las aseguradoras puedan entregar antes los cobros por exceso y no en 130 tantas cuotas, no sé, de 600, 700 pesos cada una.
Sí, yo creo que hay un margen. Lo que pasa es lo difícil para las ISAPRES hoy día es proyectar su situación financiera en el futuro. Uh-huh. Yo diría que eso es lo más complejo, porque claro, si bien están percibiendo una prima extraordinaria, vienen con un déficit importante. Bueno, y los últimos números las ISAPRES así lo reflejan. Digamos, la mayoría de las ISAPRES están en rojo, con sus números rojos. Pero lo difícil para las ISAPRES es proyectarse. ¿Por qué? Porque la ley corta de ISAPRES contuvo dos o tres elementos, diría yo, que juegan en contra a la afiliación de los más jóvenes, que son los que sostienen el sistema, y también constituyen un desincentivo para permanecer en el ISAPRE. Es decir, las personas que generaban excedentes, que son fundamentalmente personas jóvenes, ya no van a generar excedentes porque sus planes se ajustaron al 7% como mínimo, ¿ya? Y eso sin duda que es un desincentivo. En segundo lugar, se les fija una prima extraordinaria, es decir, un precio adicional al que ya pagaban. Por ende, el tema precio, la posibilidad de seguir pagando y la disposición a seguir pagando puede afectar la decisión de permanecer en la ISAPRE y con eso aumentar la desafiliación y con eso disminuir los ingresos, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que las ISAPRES hoy día puedan proyectar fácilmente. Yo diría que ahí está gran parte del problema. Pero dada la situación que generó todo esto de los pagos mínimos y los pagos ínfimos, me parece que es absolutamente necesario buscar una alternativa más allá de reconocer, digamos, que la situación del sistema sigue siendo de riesgo.
Patricio Fernández, ex superintendente de salud, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien, Titi.
Igualmente, muy amable, gracias.
6:13 de la mañana, luego de esa entrevista, vamos a regiones. Un violento accidente de tránsito en Requinoa, en la región de O'Higgins, dejó a una adolescente grave. El informe es de Emilio Araya.
Durante la noche del día de ayer en la avenida Comercio de la comuna de Requinoa se produjo un accidente de tránsito donde un peatón de tan solo 15 años resultó con lesiones de carácter grave tras ser impactado por un vehículo que transitaba a exceso de velocidad. Es así como vecinos del sector relatan los acontecimientos que han vivido y que tienen que tener en consideración al momento de cruzar por el paso peatonal del sector de Chumaquito.
Siempre frecuento aquí y aquí vivo muy cerca y aquí nunca respetan a los peatones, pasan soplados y aquí uno tiene que tener cuidado para que no la vayan a chocar.
Normalmente ocupo este cruce para ir al centro y a otras cosas y lamentablemente hay situaciones que pasan como el accidente, hay veces casi accidentes por a veces irresponsable peatón, pero más por la falta de cuidado de los conductores.
Tiene que estar, ojalá, dentro del paso peatonal para que los vehículos tiren a frenar, porque de lo contrario no frenan, no hay respeto, aquí han habido varios accidentes.
Por otra parte, Antonio Echem, concejal de la comuna de Requinoa y presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, entregó los detalles en que está trabajando el municipio en materia vial.
Bueno, estamos muy preocupados con el aumento de los accidentes de tránsito y precisamente con el que ocurrió hace algunos días aquí en el sector. Lamentamos el hecho de que los conductores no están respetando los límites de velocidad. Hemos intensificado el tema de las fiscalizaciones por parte de funcionarios de seguridad pública en conjunto con carabineros y se ha solicitado la instalación de postes de pasos peatonales, como también se ha solicitado la instalación de tachas luminosas en los pasos peatonales y también el poder demarcar todos los pasos peatonales que tenemos en la comuna y el llamado a los conductores a manejar con las medidas correspondientes de seguridad. Así que en esa labor estamos hoy en día.
Finalmente, la familia del joven espera una evolución favorable durante las próximas horas, mientras que el conductor del vehículo quedó en libertad a la espera de una citación por parte del juzgado de garantía de Rengo.
6:15 de la mañana, avanza el proceso de reconstrucción en Quilpué. El Ministerio de Vivienda inició las obras para 50 casas afectadas por el mega incendio en Valparaíso y nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. El Ministerio de Vivienda inició la reconstrucción de 50 viviendas en el sector de Valle del Monte y Quilpué que resultaron afectadas por el mega incendio de febrero pasado. Estas unidades habitacionales que se levantarán en el sector se suman a otras 20 cuya demolición y posterior reconstrucción comenzó el pasado 29 de noviembre en Canal Chacao, también en la Ciudad del Sol. Además, partió la demolición de antiguas estructuras y la posterior construcción de 7 nuevas viviendas industrializadas en
Seis dieciséis de la mañana, vamos a mejorar, estamos con algunas complicaciones, pero mientras yo les cuento algo que ocurrió, una autobomba contra una cárcel y un tribunal emulando en Ecuador. Un autobomba, eso es lo que pretendían usar 3 miembros del clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua en la región de Arica y Parinacota, y de acuerdo a lo informado por el fiscal regional Mario Carrera, los objetivos eran la cárcel y el tribunal de Arica, sin especificar fecha de cuándo tenían pensado ejecutar este plan. Esta situación para nosotros no es extraña, dijeron, toda vez que ya la semana pasada hubo 2 atentados idénticos o intentos de atentados en cárceles y en tribunales de Ecuador. Y recordemos que esto no está lejano porque son efectivamente los mismos grupos que están actuando hoy en distintos países, fue lo que precisaron las autoridades allá en Ecuador. Vamos a ir una pausa, pero vamos con el pronóstico del tiempo. Les cuento que Arica y Iquique van a tener hoy una máxima de 23 grados. Arica amanece nublado y Iquique con nubosidad parcial. Antofagasta, 20 de máxima se espera con cielos cubiertos. En Copiapó, la máxima llegará a los 25 grados, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 19 de máxima se espera, nublado variando a nubosidad parcial. Cubierto estará Valparaíso, 18 de máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, en Santiago, tenemos 12 grados, la máxima será de 28, nublado variando a nubosidad parcial. Rancagua, nubosidad parcial en la mañana, luego la tarde nublado, 28 de máxima se espera, y Talca tendrá una mañana cubierta, la máxima también figura en 28 grados. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
Hola, soy José Miguel Erpel, decano de la Facultad Tec Mayor. En nuestra universidad creemos que la educación técnico-profesional es el motor del desarrollo económico y social del país. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en la agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
El Banco Mundial proyecta una caída de 4% en su índice de precios de alimento para el 2025, lo que podría aliviar los bolsillos de los consumidores. Según el informe, los precios de cereales, aceites, harinas, azúcares, carnes y frutas registrarán descensos debido a un aumento esperado en los suministros, aunque la carne bovina seguiría al alza. Además, el índice de bebestibles podría reducirse en un 9%. Sin embargo, riesgos como fenómenos climáticos externos, tensiones geopolíticas y cambios en políticas de biocombustibles podrían influir en los precios. En Chile, los precios de alimentos muestran una moderación respecto a años previos, con aumentos acumulados de 4,4% en el IPC y 2,5% en la canasta básica. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. ¡Hola! Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola de Carosi.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumi Agro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Israel bombardeó objetivos militares cerca de Damasco, la capital siria, mientras planean aumentar su población en los altos del Golán ocupados. Nos informa desde La Voz de América Judith Martín Rodríguez.
Cuando se cumple una semana de la caída del gobierno autoritario de Bashar al-Assad, una nueva Siria se abre camino y enfrenta enormes retos tras 13 años de una destructiva guerra civil. En este escenario, el enviado especial de la ONU al país árabe, Geir Pedersen, se encuentra en Damasco, donde insiste en la necesidad de establecer una transición política ordenada, liderada por un gobierno sirio inclusivo. Pedersen trasladó este mensaje durante su encuentro con Abu Mohammed al-Golani, el jefe del grupo rebelde que lideró el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Además, durante su intervención, el representante de la ONU en Siria aseguró que la organización enviará todo tipo de ayuda a Siria en un momento en el que los desafíos son mayúsculos. Paralelamente, y mientras los diferentes grupos sirios buscan unificar visiones sobre la transición, Israel planea duplicar su población en los altos del Golán ocupados pese a la oposición internacional. Tel Aviv aseguró que las amenazas de Siria persistían pese al tono moderado de los rebeldes que pusieron fin al gobierno de al-Assad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró a través de un comunicado que fortalecer el Golán es fortalecer el Estado de Israel y es especialmente importante en este momento. Continuaremos manteniéndolo, haciéndole florecer y estableciéndonos en él, aseguró el líder israelí. La disputa por los altos del Golán se remonta a los años 60 con la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó la mayor parte de esta estratégica meseta y años más tarde, en 1981, decidió unilateralmente su anexión. Con el regreso de Donald Trump en enero de 2025, está por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos en esta convulsa zona del planeta. Es importante recordar que en 2019 y durante su primer mandato, el entonces presidente Donald Trump declaró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía israelí sobre el Golán. En estos momentos, Israel rechaza una retirada de sus tropas, alegando preocupaciones de seguridad, mientras que varios esfuerzos de paz presentados en los últimos años han resultado en fracaso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los seis opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas advierten que su situación es cada vez más compleja y preocupante. Desde Caracas nos informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
Los seis opositores cercanos a la líder María Corina Machado, sobre quienes pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del 28 de julio, cumplen casi 9 meses asilados en la Embajada de Argentina en Caracas y advierten que su situación es cada vez más compleja en medio de una creciente incertidumbre, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, el gobierno venezolano arreció un asedio policial contra la sede diplomática y cortó el suministro eléctrico y de agua potable. Pedro Ruchurtú, coordinador internacional del Partido 20 Venezuela, liderado por Machado, insistió en que se están violando convenciones internacionales sobre protección de sedes diplomáticas y reiteró la necesidad de que se les otorgue un salvoconducto.
Nosotros creemos que lo más importante, y así se los hemos transmitido, es dar el sentido de urgencia a la situación que estamos enfrentando. Es decir, en esta oportunidad estamos viviendo en tiempo real un asedio que no tiene precedentes.
Magali Meda, jefa del comando de campaña del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, dijo en una conferencia virtual el fin de semana que la situación que están viviendo es muy desgastante.
Sobre todo en las madrugadas y sobre todo cuando se les ocurre presentarse armados, en camionetas, encapuchados, con armas, haciendo ruido y bulla, como una sensación de que van a entrar. Esto es obviamente un acoso psicológico y que nosotros estamos lidiando con eso y nos hemos organizado como un equipo absolutamente sólido en atender obviamente no solamente las guardias, los racionamientos y todo lo que involucra.
Miembros del gobierno han calificado las denuncias como una farsa. En tanto, el gobierno de Javier Milei denunció que un gendarme argentino y un empleado local de la Embajada de Argentina en Venezuela fueron arrestados de manera arbitraria e injustificada por las autoridades venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:29 de la mañana y del resumen internacional vamos a conocer los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que Andrea Tessa tiene una de las voces más privilegiadas del país y esta Navidad la podrás oír interpretando villancicos en una serie de conciertos gratuitos y al aire libre, todo esto en distintos parques y plazas de la comuna de Las Condes. Uno de ellos será hoy martes en el Parque de los Dominicos, ubicado en Avenida Apoquindo 9070, donde el espectáculo se desarrollará frente a la parroquia San Vicente Ferrer. Asimismo, el último de los conciertos será el día jueves 19 de diciembre en el Parque Casona Santa Rosa de Apoquindo, ubicado en Avenida Padre Hurtado Sur 1195. En cada una de estas presentaciones, la cantante nacional Andrea Tessa ofrecerá una reinterpretación de conocidos villancicos. Entretenidos espectáculos a los que podrás asistir sin comprar entradas porque es por orden de llegada y comienzan a eso de las 20:30 horas. Y seguimos para contarte que varias versiones en el año tiene la Feria Friki, pero una de las más esperadas es la de Navidad. Y es que en este evento hay cientos de opciones de regalos para quienes son fanáticos del anime, el cómic, las series, los videojuegos, el K-pop y la cultura geek en general. Además, es un entretenido panorama gratuito con varias actividades que se realizan de forma paralela a la feria. Por eso, de seguro, convocará a una gran cantidad de público para su edición navideña que se realizará en el Parque Gómez
Rojas, en el barrio Bellavista, a pasos del metro Baquedano. En esa céntrica ubicación, la Feria Friki se desarrollará este sábado 21 y domingo 22 de diciembre. Ahí encontrarás más de 240 tiendas que ofrecerán merchandising y artículos variados y temáticos sobre anime, series y K-pop, por ejemplo.
6:31 de la mañana, vamos con los titulares. El registro civil suspendió temporalmente el enrolamiento de extranjeros tras el caos registrado en el estadio Víctor Jara. El proceso se retomará este miércoles en un lugar a definir. La Moneda descartó que hubiese un error de información y RN acudió a la Contraloría. Dura crítica de la ministra Camila Vallejo a Manuel Monsalve tras asistir a la comisión investigadora del caso. Defraudó la confianza, dijo la vocera de Palacio, y el ex subsecretario deberá declarar ante la fiscalía el próximo 23 de diciembre. Confirman que la diputada Maite Orsini está hospitalizada por un cuadro complejo de salud. La parlamentaria no se presenta hace un mes a ninguna sesión en el Congreso. Su rol ha sido cuestionado tras contactar a fiscal del caso Jorge Valdivia. Fiscal Ángel Valencia enfrenta querella por reunión con Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción judicial fue interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón y le atribuye denegación o retardo de servicio y una conducta maliciosa. Investigación por el atentado al molino Grolmus. Hoy continúa la formalización en contra de 11 imputados. Nadie va a quedar impune a los delitos violentos, dijo el delegado presidencial Humberto Toro. 134 agricultores de la región de la Araucanía solicitaron este año protección agroalimentaria. La iniciativa busca prevenir delitos y entregar seguridad a los trabajadores. Caso Puerto Coronel, decretan arresto domiciliario nocturno para el alcalde Boris Chamorro tras ser formalizado por delitos de corrupción. El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva. Y el depuesto presidente Bashar al-Assad habló desde Moscú. Aseguró que no tenía planeado dejar Siria y que Rusia pidió su evacuación. Envió un comunicado en el que entregó su versión 8 días después de la irrupción de los rebeldes. 6:33. Seguimos en regiones. Más de 100 agricultores de la Araucanía solicitaron este año protección agroalimentaria. Los detalles con Cristian Cárez.
En la Araucanía, los productores de cereales y afinan los últimos detalles para lo que será una nueva ejecución del Plan de Seguridad Agroalimentaria, conocido como Plan Cosecha Segura. El presidente de los agricultores, Victoria Mayeco, Sebastián Avellán, dijo que ya existen conversaciones con las autoridades para comenzar a organizar el trabajo.
Ya comenzamos con las coordinaciones semanales de forma previa a la temporada de cosecha para así poder coordinarnos con las entidades públicas y privadas para poder dar una mejor cobertura del plan de seguridad agroalimentaria a todos los productores agrícolas de la región de la Araucanía.
En la misma línea, desde la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco valoraron una iniciativa que durante la temporada 2023-2024 permitió cosechar sin inconvenientes más de 20.000 hectáreas de trigo. Carlos Rojas, secretario ejecutivo de SOFO, precisó que este plan de seguridad comenzará a definir su programación de acuerdo a los procesos propios de la agricultura.
No, pero el resguardo es abierto a cualquier agricultor, tipo perfil de agricultor que quiera ser parte de este programa. Se van haciendo programaciones respecto al natural curso de la cosecha, por así decirlo, de norte a sur y de costa a cordillera. Y esa programación se da con la temporalidad en la cual los agricultores efectivamente solicitan resguardo.
Según cifras entregadas por el Seremi de Agricultura en la Araucanía, Héctor Cumilaf, ya existen agricultores que han inscrito sus predios para recibir resguardo policial.
Esta temporada ya son 134 predios quienes se han adscrito a este plan de seguridad agroalimentaria que está coordinado desde la delegación presidencial y las policías a cargo del orden y la seguridad en la región de la Araucanía.
En su visita a la región de la Araucanía, el ministro de la cartera Esteban Valenzuela confirmó que en comparación con la temporada anterior, este 2024 existen menos predios inscritos para ser parte del plan de seguridad agroalimentaria, concentrándose los interesados en la provincia de Malleco.
Que ha habido menos inscritos que otros años, y eso hay que verlo por el lado también positivo. Básicamente concentrado en Malleco, y se están haciendo todas las coordinaciones con el comandante de Carabineros, coronel a cargo de este servicio que el Estado sigue dando.
Durante los próximos días se espera que las autoridades den inicio oficial a un plan que busca entregar seguridad a los agricultores de la Araucanía a través del resguardo policial y militar de los predios que serán cosechados durante esta temporada.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 991 pesos con 35 centavos. El euro tiene un valor de 1042 pesos con 64 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 5 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 88 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 27 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.382 pesos con 5 centavos en tanto. La unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6:36. El alcalde Boris Chamorro quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado por los delitos de corrupción. Todo esto en el marco del caso Puerto Coronel. Nos informa Marcelo Castro.
Con arresto domiciliario total quedó el alcalde Boris Chamorro tras ser formalizado por cohecho en el caso Puerto Coronel. Fue tras 6 jornadas de audiencia que el juez Daniel Ortiz del juzgado de garantía de Coronel dio a conocer las medidas cautelares en contra de los 7 formalizados, entre ellos el jefe comunal, el ex concejal Eduardo Araya y 3 exdirectivos de la terminal de carga. Tras la audiencia, el alcalde Boris Chamorro indicó que la medida cautelar le da tranquilidad, ya que podrá seguir ejerciendo el cargo.
Producto principalmente esta medida cautelar de 2 declaraciones de 2 personas que están vinculadas al proceso. A través de eso se nos determina una cautelar que, gracias a Dios, me va a permitir darle la tranquilidad a mis padres, que ha estado sufriendo mucho, y por sobre todo darle la tranquilidad al pueblo de Coronel. Y a pesar de lo que muchos dijeron, voy a continuar con la misma fuerza, con la misma convicción y sobre todo con el apoyo soberano del pueblo, dirigiendo los destinos de nuestra ciudad de Coronel.
En tanto, el ex concejal Eduardo Araya sostuvo que hay una serie de irregularidades en la investigación, lo que quedó al descubierto durante los alegatos de las defensas.
Es rara, porque la persona que denunció, que la señora exgerente interina, la señora Michelle Prater, dice que no me conocía, y yo porté correo electrónico que sí me conocía en el año 2016, e incluso ella visó facturas que después se me pagaron. Entonces, que ella dijera que no me conocía es raro.
O sea, muchas. Yo creo que ahí a los abogados solamente dijeron una buena parte de las de todos los errores que hubieron en la investigación. Yo creo que eso es el resultado final.
Los abogados defensores de los otros imputados sostuvieron que con esta determinación se hace justicia. Escuchamos al abogado Jorge Montesinos y Alejandro Espinosa.
En el contexto de la investigación, sí. Nosotros hemos cooperado del primer momento con la investigación, hemos reconocido los hechos. Por supuesto, no podemos discutir la concurrencia de los presupuestos materiales, pero sí nos parece que se ha hecho justicia en el caso de mi representado, en que se le ha reconocido su cooperación sustancial, y cualquier otra medida nos habría parecido francamente desproporcionada.
Muy conforme con la resolución y con el resultado de la audiencia. Absolutamente. Sí, nosotros estamos en condiciones de ir a juicio oral inmediatamente sin ningún problema.
La resolución generó preocupación en el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, ya que Boris Chamorro puede seguir ejerciendo el cargo y, por lo tanto, el delito se puede volver a reiterar. Así lo manifestó el representante del CDN, el Bío Bío, Giorgi Schubert.
Una cosa muy importante que el juez indicó, que existen antecedentes de la existencia de este soborno, de este cohecho y soborno, y de la participación que tuvo en este caso el alcalde don Boris Chamorro. Obviamente nos preocupa la medida cautelar, está lejos de la que pedimos, y por tanto obviamente vamos a analizar la interposición de una apelación.
Hay un punto que no señaló el juez, que no se le prohíbe ir al municipio, a pesar de tener una medida cautelar. ¿Cómo lo toman como querellantes?
Ese es el problema, que la decisión permite ejercer el cargo con total normalidad, no obstante que el juez reconoce que existió un soborno, que existieron 21 sobornos por un total de 82 millones de pesos. Solamente esperamos que la Corte de Apelaciones revierta esta resolución.
Tanto el CDE como la Fiscalía adelantaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones y se fijó un plazo de 90 días para la investigación.
6:40 de la mañana, el pronóstico del tiempo para Chillán. 27 de máxima se espera, nublado variando a despejado. Concepción estará nublado, viento en la tarde, 18 de máxima. Hasta los 22 grados llegarán en Temuco y estará nublado. Valdivia 22 de máxima, también nublado este martes. Puerto Montt, nublado, 19 grados se espera. Para Coyhaique se espera una máxima de 22, nubosidad parcial, y en la noche aparece precipitaciones. Torres del Paine, lluvia todo el día, 16 de máxima, y Punta Arenas 16 de máxima también, pero con un día nublado variando a nubosidad parcial, precipitaciones en la noche. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 12 grados, la máxima para esta jornada será de 28 y tendremos un día nublado variando a nubosidad parcial. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:46. La vocera de gobierno Camila Vallejo reconoció ante la comisión investigadora del caso Monsalve que las acciones tras conocerse la denuncia contra el ex subsecretario no fueron perfectas y que su salida podría haberse concretado antes. Hoy, a las 19:30 horas, están citados nuevamente los diputados integrantes de la instancia en donde se votará la censura contra el presidente de la comisión, el RN Miguel Mellado. Más información con Ricardo Cuevas.
Hasta la Cámara de Diputados en Santiago llegó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con el objetivo de presentar ante una tensa comisión investigadora del caso Monsalve. Durante la sesión hubo un momento de tensión entre el presidente de la comisión, el RN Miguel Mellado, y el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, ya que mientras se le consultaba a Vallejo sobre opiniones del caso y no sus actos, el ministro Elizalde apagó el micrófono de la vocera. Esto permitió que la diputada del PS, Daniela Chicardini, expresara su molestia por el estilo de la pregunta, que debía enfocarse en actos y no opiniones. Seguido de esto, el diputado Mellado se dirigió a Elizalde y le dijo: "Yo estoy dirigiendo la sesión, señor ministro, y usted no tiene ni velas en este entierro". Sin embargo, Elizalde no respondió y diputados del oficialismo anunciaron moción de censura contra el legislador RN. Durante su exposición, la ministra Vallejo reconoció que las acciones, tras conocerse la denuncia contra el ex subsecretario, no fueron perfectas y que su salida podría haberse concretado antes.
La ejecución no fue perfecta porque pudo haber sido un poco más rápida la salida del ex subsecretario, más fue lo correcto. Yo creo que solicitar la renuncia de Manuel Monsalve no solo fue para ponerlo a disposición como ciudadano y no como autoridad de la justicia, sino porque también habían responsabilidades políticas y administrativas. Que haya defraudado la confianza del presidente y del cargo que ostentaba no es menor. Yo quiero recordar que Manuel Monsalve no informó a sus superiores de todo lo que estaba pasando previo a la denuncia.
Asimismo, la secretaria de Estado informó que se enteró de la denuncia por abuso sexual y violación contra Monsalve a través de la prensa y junto a esto, Vallejo fue enfática en especificar que el Ejecutivo actuó de manera proactiva y transparente. Desde la oposición, la diputada independiente cercana a Republicanos, Sofía Cid, acusó que al momento de que en La Moneda se enteraron de la denuncia, creyeron en la inocencia de Monsalve.
Esta comisión donde queremos ver los actos de gobierno por el caso Monsalve, al final tenemos parlamentarios oficialistas que lo único que hacen es defender a los ministros y defender al mismo Monsalve. Yo lo que veo, lo que he estado presentando en esta comisión investigadora es que los primeros días, la primera semana, el gobierno le creyó a Manuel Monsalve, no le creyó a la víctima. Y bueno, después de que esto se hizo público, obviamente se dieron cuenta y empezaron a reconocer que esto era una acusación muy grave.
Por otro lado, la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, planteó que la invitación de la portavoz de La Moneda no tuvo sentido, ya que ella no tuvo la capacidad de tomar decisiones respecto del caso.
El invitar a la ministra Vallejo, que es vocera de gobierno, evidentemente no tenía ningún sentido. Lo que estamos investigando son actuaciones de gobierno. Acá la ministra no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones, sino que lo que ella hace es informar. Y las preguntas que han tenido los diputados de oposición tienen que ver con qué pensó, qué opinó, con quién habló. Esto es un show político, esto es solamente para sacar rédito político pequeño.
En información relacionada, durante este lunes se conoció que Manuel Monsalve viajó con sus escoltas a la región del Biobío luego de informarle sobre su denuncia al presidente Gabriel Boric y que además los liberó el 1 y 22 22 de septiembre, días en que se reunió con la víctima. En ese sentido, la información fue dada a conocer por la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, quien informó que los detalles fueron entregados por la PDI tras solicitud de antecedentes por parte de la Comisión Investigadora del caso.
El día que viaja el ex subsecretario a la región del Biobío, va con los escoltas de la PDI y también estos son pagados con viático. Y lo tercero es que el día 1 y 22 de septiembre, el director nacional de la PDI informa que el ex subsecretario estuvo sin escoltas esos días. Eso fue las respuestas que nos entregaron a través del oficio y, por supuesto, hay mucho más antecedentes, un oficio de 32 páginas.
Por último, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, también se refirió a los gastos reservados que tenía Monsalve cuando era parte del Ejecutivo. Al respecto, la autoridad afirmó que no habría un mal uso de estos.
Yo, como he transmitido en otra ocasión, los antecedentes que tiene el Ejecutivo han sido entregados al Ministerio Público y a la Contraloría, y también he sido bien transparente con ustedes, indicándoles que por lo menos en la Subsecretaría del Interior no hay indicios de un uso indebido, está pendiente la última rendición, pero todo lo demás es objeto de investigación por parte de la Contraloría y el Ministerio Público, pero eso es lo único que a nosotros nos consta.
Consignar que para hoy a las 19:30 horas está citada nuevamente la Comisión Investigadora. En la sesión se votará la moción de censura contra Mellado. También se espera la participación del jefe de gabinete del presidente Boric, Carlos Durán, la jefa de gabinete de la ministra del Interior, Carolina Toá, Pia Mundaca, y la periodista de ciberseguridad de la misma cartera, Ilse Sepúlveda, quien era parte del equipo de comunicaciones de Monsalve.
6:51 y el gobierno atribuyó a una confusión la masiva llegada de extranjeros al estadio Víctor Jara. Esto porque la convocatoria era para enrolarse y no para regular su situación migratoria en nuestro país. Nos informa Francisco Arriagada.
Una jornada caótica se vivió ayer lunes en el estadio Víctor Jara luego que cerca de 3.000 migrantes se llegaran a este punto para ser parte de un proceso de enrolamiento en base al artículo 44 de la Ley de Migración y Extranjería que fue convocado por el Registro Civil. Llamado que generó una verdadera confusión y cierta alteración en la población extranjera, quienes pensaron que en esta instancia podrían acceder a los documentos para regularizar su permanencia en nuestras fronteras. Problema que llevó al gobierno a explicar lo sucedido con considerando que muchos de los migrantes asistieron tras el anuncio del propio Ejecutivo respecto al estudio que está realizando para un posible proceso de regularización acotado para los migrantes previamente ya empadronados. Habló al respecto y entregó la versión de La Moneda el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien escuchamos a continuación.
El Registro Civil permanentemente realiza estos procesos de enrolamiento con el objeto principalmente de entregar un número de identificación a las personas que son migrantes y que necesitan de este número de identificación para, entre otras cosas, por ejemplo, poder unificar sus datos en los sistemas previsionales o en los sistemas de salud. Esto lo contempla la ley de migraciones vigente y no tiene nada que ver con el proceso de empadronamiento o ese tipo de procesos que realizó ya la Policía de Investigación. Como se generó esta confusión, llegaron más personas que las que se preveía el día de hoy a la sede del Estadio Víctor Jara.
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, se refirió al conflicto generado e intentó separar el proceso de enrolamiento del que apunta a un empadronamiento. Junto con ello, la autoridad negó que esto sea parte o resultado de un efecto llamada a nuevos migrantes.
Hubo un proceso de empadronamiento que terminó, como ya bien se ha dicho, en febrero del 2024. El enrolamiento es un procedimiento que realiza habitualmente el Registro Civil cuando una institución tercera se lo solicita. En este caso entiendo que las AFP han solicitado enrolar, otorgar un RUP provisorio para que las personas puedan cotizar. Y respecto al efecto llamada, efectivamente no, enfáticamente no, porque lo que se está estudiando tiene que ver con personas que están empadronadas, que hay una base de datos fija, que está establecida, que está cerrada, que se realizó a través de un registro biométrico.
En medio de esta controversia, parlamentarios del oficialismo llamaron al gobierno a reconsiderar la idea de una regularización acotada. Así lo dijo el diputado perteneciente a la bancada independiente PPD, Jaime Araya, quien dejó en claro que el caos vivido ayer es evidencia del denominado efecto llamada.
Volvemos a insistir en solicitarle al gobierno que reconsidere esta medida de regularización que está planteando, regularización acotada para 180.000 personas. Estamos viendo los desórdenes y la expectativa que se está creando en la población migrante. Esto es un verdadero efecto llamada. Cuando se tramitó todo lo relativo a migraciones, cuando se habló de empadronamiento, de control biométrico, nunca se dijo que sería un insumo para una eventual regularización. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que reflexione sobre esta medida y la deje sin efecto.
En paralelo a este problema en el Estadio Víctor Jara, figuras de Renovación Nacional recurrieron a la Contraloría para que el órgano fiscalizador se pronuncie a través de un dictamen sobre la legalidad de los requisitos que estaría imponiendo el gobierno para poder ser parte del proceso de regularización acotado. Habló y argumentó la solicitud el diputado Andrés Longton, y estas son parte de sus palabras.
Venimos a representar varias ilegalidades que estaría cometiendo el gobierno. En primer lugar, la ley de migración establece claramente que el ingresar por paso clandestino es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingrese de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores. Y por último lugar, los antecedentes penales. ¿Cómo podemos confiar en una dictadura como la de Maduro respecto a la transparencia de sus antecedentes? Por lo tanto, esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos.
Situación compleja a la vivida en las últimas horas que abre un nuevo flanco para el Palacio de la Moneda en medio del trabajo y estudio que está realizando para concretar este proceso de regularización acotado que, pese a no ser aún oficializado, ya le ha generado más de algún dolor de cabeza al Ejecutivo.
Hasta acá vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. 6:56. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.